Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con nuestra sección habitual, con Librado Linares García. Pero antes quisiera compartir con ustedes esta entrevista que obtuvimos bien temprano en la mañana. Sucede que la seguridad del Estado está preparando un juicio al periodista independiente Juan Carlos Linares Balmaceda, que reside en La Habana. Aquí van a tener todos los detalles porque su esposa Anabel Borges Tamarit habló con nosotros en Contacto Cuba acerca de este proceso que llevan contra el reportero independiente.
Mire, yo me llamo Anabel Borges Camarín. Soy esposa de Juan Carlos Linares Balmaceda. Mi esposo fue detenido el 21 de septiembre sobre las 11 y pico de la mañana o 12. A mí me citaron para el gobierno ese día sobre mi trabajo, ¿ves? Las licencias que yo tenía y todas esas cosas. Entonces me quitaron las licencias de trabajar. Entonces me mandaron a ir a Loma, que es un lugar donde usted liquida si tiene alguna deuda con el Estado, etcétera, para dejarme sin licencia. Entonces, cuando nosotros salimos del gobierno de Santa Catalina, mi esposo me dice, ¿y para dónde vamos? Yo le digo, vamos a la ONA a cerrar las licencias porque me las quitaron. Entonces, él dice, es que no se puede quedar así. Entonces, va hacia la institución y entonces él toca, pero habían personas y empuja la puerta. Y entonces le dice a ese funcionario que le había dejado a su esposa sin trabajo. Y entonces, cuando yo llego, ya todo estaba preparado, ¿entiendes? El compañero que lo atendió, que es el vicepresidente del gobierno, es un agente de la seguridad del Estado activa, es decir, que está trabajando ahí, pero cumple su función como también de la seguridad del Estado. Mi esposo le dice que como me habían dejado sin trabajo, y entonces él le dice, fíjese, usted es un falta de respeto por haber entrado sin pedir permiso a mi secretaria, y usted, si yo quiero, yo lo acuso de desacato a un funcionario público. Entonces, ese personaje que sea de apellido Tito, porque no me sea el nombre, su apodo es Tito, le dice a mi esposo con estas palabras, yo no creo en tus derechos humanos. Tus derechos humanos me limpio, pero, ¿entiendes?, entre otras cosas, en el plano personal, cuando tú quieras. Entonces, él lo incitó, porque él estaba eufórico porque el problema de su esposa, que lo dejaban sin trabajo. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo había presentado a la Asamblea Nacional un proyecto que es para la red de discapacitados. Entonces, en esa parte lo puso, allí fue también al gobierno y pidió entrevista con esa persona. Pero esa persona dijo delante de mí que nunca le iba a dar una entrevista. Y él le dije, ¿por qué? Si yo tengo tantos derechos como cualquier ciudadano cubano, a entrevistarme con usted para presentar mi proyecto, para mejoría del país, para que haya más condiciones, para que las personas discapacitadas tengan derecho a una venta con menos precio. Y entonces él le dijo, tú sabes perfectamente que eso aquí no se va a hacer. Y segunda, te digo más, haga lo que haga. ¿Me entiendes? No se te va a dar entrevista en el gobierno. Y entonces mi esposo empezó a dialogar con él. Al momento vinieron un primer agente, que era una persona ya mayor, como de unos 50 años, le arrebató el teléfono a mi esposo del bolsillo y le dijo, porque tú estás grabando. Y entonces le dijo, ¿y qué ustedes quieren? En cualquier país del mundo yo puedo grabar una conversación. Más, le pusieron una multa a nosotros de 1.500 pesos. Entonces nos retiraron las licencias a mí y a mi hijo. ¿Qué pasa? Que mi hijo era el titular, pero que mi hijo se fue del país y yo, por ser tan sincera, ya le dije que yo seguía pagando esa licencia y que yo continuaba haciendo y que no tengo deuda. Que la única irregularidad que hay en esto es que cuando mi hijo tenía la licencia por primera vez era punto fijo. Pero ¿qué pasa? Aquí hubo un problema una vez con los puntos fijos y en organización del trabajo me dijeron que teníamos que cambiar para carretillero. Entonces mi hijo pasó a ser titular de carretilla y yo su ayudante. Pero ellos manifiestan ahí que mi hijo tenía que haberse, antes de haberse ido del país, haber hecho un poder notarial. En ningún momento se me comunicó. Segunda, he estado ya 2 años, que va a ser en diciembre, 2 años que llevo pagando su licencia sin estar en Cuba. y entonces me retiraron todo automáticamente. Y entonces cuando yo le digo a Juanca, a mi esposo Juan Carlos, lo que me había pasado cuando salí, él volvió para atrás y fue cuando le dijo, usted me ha dejado a mi esposo sin trabajo. Y entonces automáticamente llamaron dos agentes más de la seguridad, que eran jóvenes, llamaron un carro patrullero que traía dos hombres y una mujer. Entonces lo conducieron para Aguilera. En Aguilera me dijeron, cuando yo llegué, que al otro día, sobre las 9 de la mañana o 10, me presentara para ver qué se iba a hacer con ese caso. Entonces, cuando llegué, el compañero que estaba adelante, el primer teniente Ernesto, me dijo que mi esposo había sido trasladado para el Vivar. El Vivar es un centro de depósito para las personas que están sujetas a juicio y o que van a ser conducidas para centros penitenciarios. Entonces, yo he ido ya 3 veces al día a ver a mi esposo. Primero le llevé el aseo personal, otro día le llevé libro que me pidió, libreta, pluma, y también ayer que estuve esperando para que me lo dejaran ver desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde afuera, sin tomar agua, sin comer nada. Cuando entré, le comunico a mi esposo, todas las personas que se están interesando por él, que yo había hecho una denuncia, que mi hijo lo publicó en Facebook, me dijo que había una fiscal que había conversado con el que me entrevistó. Vamos a ver qué sucede, porque cuando yo fui ayer al tribunal, que un abogado que le quiero poner, dice que él, por ejemplo, si no tiene el expediente, no puede ir a juicio, porque no lee ese expediente. Entonces, como es un juicio sumario, en la cual ni yo, que soy su esposa, me han mandado una citación para decirme el día, la hora, nada. Yo estoy como, me tienen como un palito barquillero de un lugar hacia otro, de una estación a un depósito. Cada vez que voy, la persona que me mandan a ver no se encuentra. Entonces me están dando un largo, pero que cuando mi esposo va, ya se lo van a llevar a conducir, yo me acerco a los agentes de la seguridad del Estado y le digo, por favor, ¿en qué situación se encuentra mi esposo? ¿Qué le van a hacer? Y me dijo, no, él va para Aguilera en 24 horas, me dice, 24 horas. Después, bueno, ese a la unidad y nosotros le decimos. En ningún momento se me comunicó a mí de que él estaba ya trasladado para el Vivar. Pero ¿qué hago yo? Automáticamente con un compañero del que me llevó y voy para el Vivar, y cuando llego en el Vivar, me dicen que sí, que está ahí. Y entonces yo entré y estuve 10, te dan 10 minutos para conversar con él, que es muy pronto, porque en lo que él conversa y se puede comer una merienda, por ejemplo, que tú le puedas llevar, casi no puede conversar. Pero lo que sí le digo es que mi esposo me dijo que han ido una fiscal a entrevistarlo, que se hicieron, que se han hecho cosas que no se debían haber hecho, porque ningún funcionario está facultado para que una persona, por ejemplo, usted solicite ser entrevistado con esa persona, que él había ido antes de que pasara todas estas cosas y solicitó a esa identidad que sea entrevistado para tener el conocimiento de las cosas que nosotros queríamos legalizar todo desde hace mucho tiempo. Entonces, él le dijo que él no le iba a dar ningún tipo de entrevista a él con esas frases, y le dijo también delante de mí que él se limpiaba con los derechos humanos y que él, en el plano personal, pues bueno, es como que yo te incite a ti a que vamos a salir, si tú quieres, vamos para afuera y resolvemos el problema de hombre a hombre. En ningún momento mi esposo tuvo la actitud de fajarse con él, porque no es bobo, ¿entiendes? Lo que quería grabar la conversación de todo lo que se estaba diciendo, porque a esa hora ellos alegan que ellos estaban reunidos a ver qué hacían conmigo para cuando en octubre hubieran unas licencias que se van a sacar, yo las sacara, por ejemplo, de una cafetería, bueno, de varias cosas, para endulzarme a mí. Sin embargo, a él le pregunto, ¿usted lo va a acusar? Y me dice, no, tranquila, yo no lo voy a acusar. Pero sí lo acusó, porque enseguida vino, entonces cuando el compañero de él...
Ese giro que dio esa investigación y ese proceso, ¿tú crees que tenga algún tipo de implicación política, que haya alguna influencia?
Sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Le explico. Días antes de que mi esposo fuera detenido, habían citado a un compañero amigo de él que se llama Jaime Leonier. Entonces, a él, cuando le hacen entrevista, que lo cogen en la calle, no le dan papel oficial a Jaime, como una citación para que se presentara para conversar. A Jaime lo cogen en la calle y se lo llevan. Lo tuvieron 8 horas en una estación de policía. Entonces, en la entrevista que le hacen a Jaime, le empiezan a hablar de Juan Carlos Linares. Le dicen, Juan Carlos Linares, él tiene una red de discapacitados, no sé qué, que él quiere que eso se haga. Y entonces usted no sabía que Juan Carlos Linares le da golpe a su esposa. Jaime se vira y le dice, mire, en ningún momento Juan Carlos Linares le da golpe a su esposa. Porque yo conozco a su esposa y entiende, ella me ha hablado y en ningún momento él ha hecho eso. Pero que eso, antes que Jaime me lo dijera, yo tenía una persona que me ayudaba en el agro y me preguntó un día, ven acá, ¿tu esposo te da golpe? Digo, ¿a mí? No, al contrario, nosotros somos un matrimonio casi de 17 años y tenemos una buena comprensión y nosotros somos uno. Y entonces dice, porque hay una, aquí nos llevan una información de que a ti te daban golpe tu esposo en ningún momento, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que todo pasa porque es una queja. Yo le pregunté, ¿queja de qué? ¿De dónde? Dice, no, eso no se lo podemos decir. Y entonces mandan inspectores para allá, pero ¿qué pasa? Yo estuve de certificado médico 1 mes y 8 días porque tuve un estrés muy grande y estuve ingresada en San Juan de Dios, una clínica que es psiquiatría. Yo tengo un tratamiento médico, yo tengo un niño que está operado corazón abierto hace 3 años, tengo otro hijo, mi hijo va a cumplir 9 años el 1 de octubre de este año.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas, como cada semana, los martes. Viene con nosotros aquí Librado Linares García, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión y además un ex prisionero político de la causa de los 75. Librado está con nosotros para además comentar sobre la situación del preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, como siempre, y a todos los que había escuchado. Sí. En efecto, el preso político Roberto Rodríguez Acevedo extingue una sanción injusta de 14 años de privación de libertad en la prisión de Guamajal, retomó una huelga de hambre el día 19 pasado. Y Lamberto Hernández Plana el día 20 en su apoyo y con sus propias demandas. Resulta que hay una orija muy grande con Roberto. Y después de varios días en una huelga, a los dos los llevaron para la celda de castigo de la prisión de Guamajal en la ciudad de Santa Clara y un tiempo después lo montaron en carros de prisiones y fueron trasladados a un lugar que nosotros desconocemos. Es de esperarse que estén en otras prisiones de la provincia. Realmente el caso de Roberto es un caso muy difícil porque además tiene 64 años de edad, enfermedades muy graves. Y con esta huelga de hambre, realmente nosotros estamos muy preocupados por la integridad física e inclusive por la vida de Roberto Rodríguez Acevedo, que es un activista realmente valeroso, con conocimiento, con una comprensión de la problemática cubana y con una proyección muy clara. Y realmente esto le ha valido a las varices del régimen, entre otras cosas, y por eso lo tienen tras las rejas.
Sí, bueno, lamentablemente está en esa situación. Ojalá que todo esto tenga la mejor solución. Bueno, adelante entonces con la otra parte del informe, Librado.
El día 26, o sea, hoy, fue arrestado el activista del Movimiento Cubano Reflexión de Santa Clara, Carlos Rodríguez Becerra, cuando se encontraba en el mercado Buen Viaje haciéndole grabaciones a los consumidores descontentos de la ciudad a consecuencia de todo lo que está sucediendo. Dos policías estaban allí, lo identificaron, llamaron a un carro patrulla y no sabemos en qué estación de la PNR lo tienen arrestado. El día 23, 5 activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Cienfuegos se presentaron nada más y nada menos que en el gobierno provincial que queda frente al emblemático Parque Martí en esa ciudad sureña, a reclamar un trato no discriminatorio contra los activistas en relación con la venta de materiales de la construcción por las afectaciones recibidas por el huracán Irma. Y después de esperar aproximadamente 1 hora, o sea, a 3 de la tarde, se presentaron unos funcionarios de tercer nivel con evasivas. Ellos se indignaron y decidieron hacer una arenga, salir un para afuera en la acera frente al gobierno provincial y al Parque Martí, y recibieron el apoyo moral de unas 30 personas que estaban en la conexión wifi muy próxima al lugar. Un tiempo después se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, el mayor Alceo, y un carro patrulla, y fueron arrestados los dos. En el caso de Heriberto Rodríguez Juanes y Lázaro, Lázaro se tira al piso, hace desobediencia al arresto, los dos son esposados y conducidos a los siguientes destinos. Heriberto, hasta la primera unidad de la PNR, y permaneció 29 horas arrestado. Y Lázaro Gervasio Fernández Juanes, que es un activista del movimiento, pero que por razones X se había separado temporalmente y ya se reincorporó, fue llevado al cuartel de la Policía Política Provincial en el reparto Toro Grifo y lo pusieron en libertad 36 horas después. Los dos sufrieron muchas amenazas. Ahí también, en ese evento, participaron otros activistas: Ali Fortún Cordero, Darwin Aguado Varela y Luis Nelson Fernández Carrascosa, que ellos prepararon una estrategia de entretenimiento. Esos tres se evadieron y fueron arrestados solamente dos. Pero ellos hicieron un acto de presencia en solidaridad frente a las respectivas estaciones de policía hasta que fueron puestos en libertad sus compañeros. El día 23, el activista del movimiento con reflexión, Ismael Batista Morera, se encontraba vendiendo condimentos en la feria agropecuaria de Cruce de los Baños, municipio Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, con la documentación en regla, y fue arrestado por dos oficiales de la Seguridad de Estado sobre las 10 de la mañana y conducido hasta la estación de la policía local. Allí el mayor Fish, que es el jefe de todos los sectores de la PNR, se destacó sobremanera en las amenazas. Él se declara en huelga de hambre, le ponen en libertad, obviamente como una maniobra dilatoria. Esto no garantiza que vayan a hacer mejor con él, para que almorzara supuestamente, y después de eso hemos perdido el contacto telefónico con él, que debe estar arrestado, y con su esposa, que tampoco podemos comunicarnos con él. Estamos preocupados por la situación de él, porque él está haciendo víctima de un acoso, de arresto sistemático a través de esa edad hace un tiempo para acá. El día 26, hoy, activistas del Comité Cubano sobre Derechos Humanos de Cuba, que están allí en una parte de la familia de reflexión de Santi Espíritus, realizaron una acción cívica en el puente peatonal que enlaza el barrio de Jesús María y el reparto Colón en la ciudad de Santo Espíritu. Se consistió en lanzar 10 volantas e hicieron una arenga exigiendo justicia para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo, como se sabe, en el momento también una campaña rogando por eso. Y los participantes se nombran Aurelio Cabrera González, Carlos Alberto Gómez Vasco y Mayra Ferrano Rojas. Realmente otros activistas no participaron porque esto fue de factor sorpresa. Y el día 19, el opositor del dinero, Daniel Ricardo Ramírez, nos anunció que la señora Hilda Feria Díaz estuvo ingresada unos 10 días en el Hospital Provincial Vladimir Lenin y no mejoraba porque el antibiótico que le estaban suministrando estaba siendo adulterado, pues esto se vende en el mercado negro a 13 UP, CUC, el FAC. Y también me dijo que un anciano, que procedía de un hogar de ancianos, un hogar para la tercera edad, que estaba ingresado y que estaba robando campaña Domínguez, en la cama 17 de Medicina B, no recibió trato ninguno por parte de las enfermeras. Y los otros acompañantes tuvieron que hacerse cargo de esa persona de tercera edad. También que en esa sala había un solo galón de oxígeno, una sola silla de ruedas, la comida era pésima, al igual que el trato que dispensaba el personal médico a los pacientes, y también había presencia de roedores e insectos. Aquí una cosa hay que destacar: el director de este hospital es el doctor Julio Yanel Berbesia Reyes, que ha sido el violador sistemático de los derechos humanos contra la familia Miranda Bello, de modo que este es el comportamiento, diría yo, de los guardianes ultranza del régimen. Todos los extremistas tienen ese comportamiento en cualquier contexto, y este señor se ha destacado sobremanera contra esta familia. Y sin embargo, tiene el hospital desatendido, como se ha podido ver. El día 19, cuando sufrían afectaciones no resueltas por el huracán Irma, cuatro pobladores de Roa comenzaron a gritar: no tumben la corriente y cierra el caso, usted es responsable. E hicieron una marcha de unos 200 metros. El activista del NCR, Alexis Santana González, se unió espontáneamente a la protesta. O sea, eran personas del pueblo que hicieron esto, y que nadie los organizaba, y mucho menos les pidiera que lo hicieran. Y el día 20, nos informó el ciudadano de Rodas Dani Echavarría Blanché, que hace varios meses no abastece en el sistema de farmacia con el valproato de magnesio, medicamento que neutraliza los ataques de epilepsia, argumenta que en Cuba hay 5.000 personas con esa enfermedad. Que no ser atendidas pueden provocar incluso la muerte y que las autoridades no solucionen el problema. Este fármaco imprescindible, sin embargo, está contenido en la lista de mercadeo de medicinas para los programas de colaboración médica en el exterior. Él apostilló, los extranjeros sí y los cubanos no. El día 19, me denuncia el activista de derechos humanos, Olguinera, Anaíris Miranda Leiva, que es la jefa del comando, que han sufrido muchísimo, que antes de la decisión en esa ciudad
sí.
Había grandes abastecimientos de medicina, de comida, de agua potable y de la otra, de combustible para cocinar y a posterior. El poco alimento que había en aquel entonces se vendió en divisas y hubo unas batallas campales de los ciudadanos de esa ciudad para poder acceder. Y después del ciclón, todo eso empeorado considerablemente. Entonces quería destacar aquí que los jerarcas del régimen se ufanan de que ellos son muy buenos en el enfrentamiento a los desastres naturales. Y sin embargo se dan situaciones como esta en muchas ciudades del país.
Eso es parte, sí, eso es parte de la propaganda, Librado, es parte, lo sabemos, tristemente. Gracias, Librado, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.